Uno ve las declaraciones o las columnas que escribe el posible futuro ministro del Trabajo y van en una línea totalmente contraria.
En la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer, aunque ha sido crítico de la iniciativa desde que fue ingresada, reconoció que el proyecto nunca contó con el respaldo, pues no considera los problemas estructurales que enfrenta hoy el mundo del trabajo en Chile.
Pero hoy día, cuando el mercado laboral es tan diverso, tan atomizado, cuando hay tanta informalidad laboral, es muy complicado poder llevar adelante una negociación. Es un proyecto que básicamente se hace inviable a la realidad nacional.
Disímil ha sido la postura del presidente de la comisión de dicha cámara, el frente amplista Andrés Giordano, quien señaló que será y debe ser un debate que se retome en el futuro.
Como parte de un debate que es un poco más largo que esta legislatura, independiente de que esta legislatura no vaya a llevar a término la discusión legislativa de un proceso de negociación colectiva multinivel, probablemente usted lo ha dicho bien, el próximo gobierno no va a acoger esta medida, pero puede acogerlo el subsiguiente.
El fracaso de la presentación de este proyecto responde a una combinación de factores políticos y técnicos. Falta de consensos transversales, tiempos legislativos insuficientes y una propuesta percibida desde los distintos sectores como un cambio estructural que no aborda temas como productividad, impacto en la pequeña empresa y el desempleo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
Vamos a pasar a otro tema ahora que también concitaba atención, sobre todo ayer en la tarde y finalmente fue ayer en la noche, con la confirmación de lo que será el futuro gabinete económico de José Antonio Kast. Las diversas asociaciones y gremios del país manifestaron su apoyo e intención de trabajar mano a mano con la futura administración. Juan Peredo con la información.
Con Jorge Quirós liderando la cartera de la mano de Daniel Mas como viceministro de Economía y Minería, los diversos gremios y asociaciones empresariales comenzaron a entregar sus primeras reacciones con miras a encaminar lo que será el trabajo en conjunto con las diversas carteras una vez asuma el presidente electo el próximo 11 de marzo. Así, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, José Pacomio, valoró positivamente el nombramiento de Daniel Mas en la cartera de Economía y Minería, destacando el trabajo conjunto que llevaron a cabo con Mas como vicepresidente de la CPC. Además, Pacomio agregó que espera que la futura administración pueda abordar los efectos de la permisología en torno a la inversión y el desarrollo de proyectos en el sector del comercio.
Y en ese contexto resulta prioritario abordar con decisión los efectos de la excesiva permisología sobre la inversión y el desarrollo de proyectos, especialmente en un sector como el comercio, que tiene la capacidad de traccionar a otras industrias y revitalizar los mercados.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional Pesquera, Felipe Sandoval, manifestó su acuerdo con el planteamiento de la cartera, asegurando que desde el sector pesquero esperan apoyar las políticas del futuro Ministerio de Economía.
Se ha planteado que la recuperación económica es una prioridad para el futuro y los próximos 4 años. Estamos plenamente de acuerdo y desde el sector pesquero esperamos apoyar en ese sentido lo que ha planteado este nuevo equipo y al Ministro de Economía.
Por otro lado, desde la Sociedad Nacional de Minería aseguraron que Chile necesita una agenda clara y ejecutable para dar mayor agilidad al sistema de tramitación para proyectos, manteniendo los estándares ambientales y de seguridad para avanzar en medidas concretas que ayuden a la pequeña y mediana minería. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente Alfredo Chavarría valoró positivamente la designación del futuro gabinete, asegurando que esperan que la futura administración pueda enfrentarse a los principales desafíos económicos y sociales.
Confiamos en que este equipo contribuirá a entregar certezas y a enfrentar con decisión los grandes desafíos económicos y sociales, como el déficit de vivienda, la atención de salud y la educación.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet, manifestó su intención de trabajar de manera cercana y colaborativa con el Ministerio de Economía, asegurando que el titular de la cartera, al venir del mundo privado, conoce mejor la realidad de las pymes y sectores productivos.
8 de la mañana, 5 minutos.
Con la oficialización del gabinete del presidente electo y los cuestionamientos que desató en sectores oficialistas la designación como ministro de Justicia del abogado Fernando Rabat, en el Congreso han delineado las prioridades legislativas de la cartera. En nivel de preponderancia, en ambos sectores concuerdan que la reforma constitucional a Gendarmería y la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial levantadas por la actual administración deben sacarse adelante en el futuro gobierno. Y también lo será la implementación a contar del próximo mes de abril de la reforma al sistema registral y notarial. Mientras la reforma a Gendarmería fue aprobada en general y en particular en la Cámara de Diputados luego de una tramitación bastante expedita y pasó a segundo trámite en el Senado, la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial se encuentra en segundo trámite en Comisión de Constitución, donde en lo que resta del periodo legislativo solo inició la discusión particular. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, respaldó las modificaciones al Poder Judicial, pero puso énfasis en lograr el despacho a ley del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que actualmente se encuentra en comisión mixta y que la actual administración busca mostrar como logro de acá al 11 de marzo.
Debe hacer un profundo proceso de cambio en el Poder Judicial, sí. Principalmente lo referido a los nombramientos, pero de todas maneras no se debe dejar de lado la reforma a la Fiscalía y también terminar el proceso de modernización del Ministerio Público.
El diputado socialista Raúl Leiva recuerda que de despacharse a ley la reforma a Gendarmería le corresponderá al futuro gobierno implementarla, pero además presentar el proyecto que crea el servicio de reinserción.
Le va a corresponder al próximo gobierno no solo presentar el proyecto de ley que crea el servicio de reinserción, sino también dar forma a la dependencia de Gendarmería del Ministerio de Seguridad.
En el oficialismo, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Constitución, Javiera Morales, pormenorizó que toda reforma que ayude a enfrentar la crisis del Poder Judicial será determinante, por lo que instó al futuro titular de Justicia a darle continuidad a la iniciativa. También acotó que existe un proyecto pendiente a propósito de la crisis penitenciaria, la iniciativa de reinserción social.
Creo que esa tiene que ser una de las principales reformas a las que se debe abocar el futuro ministro. Para eso, por cierto, va a contar con la colaboración de la oposición.
Fernando Rabat, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, durante su carrera formó parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía, equipo que defendió al dictador Augusto Pinochet en diversas causas judiciales, entre ellas el caso Rix. En dicho estudio, Rabat compartió además con figuras como Pedro Pablo Vergara, expresidente del Colegio de Abogados, y Pablo Rodríguez Gres, fundador del movimiento de derecha Patria y Libertad.
8 de la mañana, 8 minutos.
Tras darse a conocer el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, desde el oficialismo surgieron cuestionamientos a algunos de los nombres anunciados, advirtiendo eventuales conflictos de interés y riesgos institucionales. En particular, la designación de la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, abrió un flanco de críticas por su paso directo desde el Ministerio Público a un cargo político. Los detalles con Gabriela Piña.
Tras la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, en el oficialismo surgieron duras críticas a algunos de los nombres anunciados. Uno de los que generó mayores cuestionamientos fue el de Trinidad Steinert, quien dejó su cargo como fiscal regional de Tarapacá para incorporarse al equipo como ministra de Seguridad Pública. La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, cuestionó su paso directo a un cargo político, advirtiendo que daña la imparcialidad del Ministerio Público y que puede afectar el Estado de Derecho. En tanto, su par del Partido Socialista, Raúl Leiva, advirtió que esta situación supone un desafío para la autonomía del Ministerio Público.
Retrospectivamente, ¿la fiscal actuó jurídicamente en sus investigaciones o también lo hizo políticamente?
y esto va a poner en jaque, o es el desafío, respecto a la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la persecución criminal.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manoucheri apuntó al incumplimiento de promesas de austeridad, advirtiendo posibles conflictos de interés y falta de coherencia y expertise técnica en algunos ministros designados.
Porque cuando se anuncia a la actual senadora Jimena Rincón como ministra de Energía, la verdad es que no sabemos cuál ha sido su expertise en el tema. Entonces se le va a entregar un tema tan importante a alguien que la verdad no sabemos cuánto de energía sabe.
El nombramiento de Judith Marín, militante del Partido Social Cristiano, como ministra de la Mujer, también mantiene en alerta al oficialismo. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, expresó preocupación por las definiciones que Marín ha planteado anteriormente en torno a una eventual eliminación o fusión de la cartera.
Lo que la verdad es que pone en riesgo un compromiso de Estado que ha costado tantos años construir. Además, no se puede descartar que este nombramiento responda más bien a un cueteo político que a sus capacidades. Habrá que esperar, habrá que ver, ojalá le vaya bien y que no insista en imponer una agenda valórica.
Otros nombres que mantienen en alerta al oficialismo son el de Jorge Quirós, quien asumirá en el Ministerio de Hacienda, y el de Iván Poduje, próximo ministro de Vivienda.
Maquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
VTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de VTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en VTR.com.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 13 minutos.
En prisión preventiva quedó el principal sospechoso del robo que afectó a la Catedral Metropolitana en la capital. El responsable mantiene antecedentes policiales y penales en países como España y Francia. Incluso en este último tiene la prohibición de ingresar. Jaime Sepúlveda con los detalles.
Personal de carabineros logró la detención de un hombre vinculado presuntamente al robo que afectó a la Catedral Metropolitana de Santiago. Recordemos que este delito se remonta hasta el pasado 6 de enero, cuando personal de seguridad del templo advirtió la sustracción de candelabros del año 1700 y otros elementos litúrgicos de un valor histórico incalculable. Iniciada la investigación, se determinó que el involucrado, tras ocultarse en la catedral y tras el robo, se desplazó hasta la ciudad de Concepción, donde con distintas herramientas destruyó los candelabros y comenzó a borrar toda huella que lo delatara y así posteriormente reducir el metal. Sospechoso que solo este lunes retornó desde el Biobío a la capital en compañía de su pareja y en un automóvil particular, donde en un control en la Ruta 5 finalmente fue detenido. El teniente coronel Fernando Bozo, el jefe de operaciones del departamento OS9, señaló que fueron recuperadas todas las especies sustraídas.
Requiriendo la solicitud de orden de detención contra este sujeto y solicitando una diligencia de entrada de registro a un inmueble en la comuna de Concepción, lugar que luego de ser allanado, fueron encontradas la totalidad de las especies sustraídas.
El aprehendido, un hombre de 54 años, y que según la policía no contaba con antecedentes en nuestro país, solo y según la fiscal subrogante Catalina Cuadra de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que presentaba antecedentes penales y delictuales, principalmente en países como Francia y España.
En Francia consta una expulsión, además él tiene prohibición de ingresar hasta el año 2027 por una causa, como mencionaba, similar. Él tiene causas vigentes actualmente en el país de España.
El deán de la Iglesia Catedral, Monseñor Héctor Gallardo, lamentó el estado en que fueron encontradas estas especies religiosas.
Mucha pena, hay solamente algunas partes que son reconocibles. Yo diría dolor que se le inflige, no solamente a una religión, sino que al pueblo de Chile.
El imputado fue formalizado ayer y quedó en prisión preventiva por un plazo de investigación de 90 días.
De la mañana, 16 minutos.
Una mujer murió tras protagonizar un accidente cuando conducía su motocicleta en la ruta internacional, interrumpiendo el tránsito en la vía que conecta a Pucón, Caburgua y Curarrehue. Los detalles desde Villarrica con Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió pasadas las 15:30 horas de este martes en la ruta internacional que une la ciudad de Pucón con la localidad de Caburgua y la comuna de Curarrehue. La colisión de alta energía ocurrió específicamente en el sector conocido como Club de Guasos, en donde un vehículo menor, modelo Station Wagon, que salía desde un camino interior hacia la ruta principal, colisionó a alta energía a una motocicleta que circulaba por la ruta internacional, la cual era conducida por una mujer y quien es la persona fallecida en este accidente. Igualmente resultó con lesiones de carácter grave su acompañante, una persona de sexo masculino. El origen del accidente habría sido, al parecer, una maniobra de adelantamiento. Así lo dio a conocer el comisario de Carabineros de Pucón, Mayor Gerard Salazar.
Un vehículo que se estaba incorporando a lo que es camino internacional, donde un vehículo menor tipo motocicleta, al parecer, realizó la maniobra de adelantamiento en línea continua y habría colisionado con el primero de los vehículos. En el lugar resultó con lesiones el acompañante de la motocicleta, en tanto su conductora falleció en el hospital de Villarrica.
A consecuencia de este accidente fatal, la ruta antes mencionada estuvo con su tránsito completamente suspendido por cerca de una hora y media hasta que Carabineros habilitó una de las pistas para poder circular los vehículos tanto en dirección hacia Curarrehue o hacia la localidad de Caburgua o desde estos lugares hacia la ciudad de Pucón. En el lugar del accidente se instruyó por parte de la Fiscalía de Primeras Diligencias que personal de la CIAT Cautín realizara las pericias y determinara la responsabilidad de los conductores. El cuerpo de la mujer fallecida debió ser retirado por el servicio médico legal y trasladado hasta la ciudad de Temuco para realizar la autopsia de rigor. Desde los equipos de emergencia hicieron un llamado a los automovilistas y a los conductores de motocicleta a circular con prevención en las rutas de la zona lacustre, tomando en cuenta que durante la tarde de este martes fueron dos los accidentes que ocurrieron en camino internacional en la comuna de Pucón. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 18 minutos.
Con miras a despachar la ley de inteligencia de la Comisión Mixta, hoy la instancia continuó votando en particular una de las iniciativas de la agenda de seguridad. Los nudos pendientes tienen relación con eximir de responsabilidad penal de un agente de inteligencia que en ejercicio de funciones encubiertas cometan delitos. También se trató el estándar probatorio de la información a la que acceden agentes y si puede ser usada en los tribunales. Al punto se refirió el subsecretario de Seguridad, Rafael Collao.
Definimos que ellos no estuvieran sujetos ni al deber de denuncia, por lo que pueden presenciar, tampoco tuvieran que declarar. Se decía que los funcionarios del organismo y servicios, cuando sean citados en razón de su cargo, no estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial. Sea el jefe del servicio el que determine si tiene que concurrir o no.
Además, se discutieron las eventuales responsabilidades penales de ministros, subsecretarios, parlamentarios y magistrados que filtren o hagan pública información de inteligencia a la que tengan acceso en las diversas instancias informativas que tendrá el sistema. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez valoró que el Ejecutivo considerara la más amplia gama de autoridades en esta política.
Incorporar acá una referencia a ministros y miembros del Congreso, creo que es una buena noticia. Quizás incorporaría también a subsecretarios porque ellos también pueden acceder a información. Mi criterio acá es que esto es una conducta muy grave. Hemos tenido muchas filtraciones en el último tiempo.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, indicó que se debería legislar la desclasificación de información confidencial, usando de ejemplo que la CIA revelara tras 50 años rol de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1973. El senador de Renovación Nacional, Kenneth Cook, argumentó que debe discutirse en una ley especial aparte.
La desclasificación de la información, fijando un plazo de 30, 40, 50 años, se puede acceder a información que los mismos servicios puedan compartir al país.
Ojo que esta ley es solo el sistema de inteligencia y documentos secretos, tiene la Cancillería, tienen todo. O sea, esto si se fuera a resolver tiene que ser una ley especial con las mismas normas para todos.
El senador socialista Gastón Saavedra dijo que se mantendrán haciendo todo el esfuerzo posible para que entre la última semana de enero y la primera de marzo, inteligencia pueda ser ley.
Vamos a avanzar muchísimo, haremos todo el esfuerzo para que esté en la sala lo antes posible, ojalá antes que comience el nuevo periodo legislativo. Hoy día estamos muy cerca de terminar el proceso legislativo en la Comisión Mixta.
En efecto, se espera que la próxima semana no estén las condiciones para que ambas salas ratifiquen la iniciativa, por lo que probablemente la primera semana de marzo, solo días antes del juramento de José Antonio Kast, podría convertirse en ley.
8 de la mañana, 21 minutos.
Con el respaldo de la idea fuerza de la iniciativa, pero el rechazo de las leyes misceláneas que la oposición calificó de amarre a lo largo de la discusión, el Senado aprobó y despachó a tercer trámite el reajuste al sector público. Desde el Ejecutivo lamentaron la caída de normas que solo buscaban evitar arbitrariedades, mientras el oficialismo arremetió en contra de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Vamos a escuchar la información con Gonzalo Holguín.
Con la aprobación en general y particular de gran parte de las disposiciones, pero con el rechazo de buena parte de las leyes misceláneas que la oposición ha catalogado como normas de amarre, el Senado despachó a tercer trámite el proyecto de reajuste al sector público. En instancias aprobó la idea matriz de la iniciativa que tiene relación con los bonos y aguinaldos de los trabajadores y que considera un reajuste del sector público del 3,4%. No obstante, se rechazaron las disposiciones que, por ejemplo, obligaba a los funcionarios de confianza a renunciar a más tardar el 11 de marzo o aquella que establece por ley el procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República por el principio de confianza legítima junto con el plazo de 5 años. Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó la aprobación de 131 artículos, aunque se rechazaron 15 como la confianza legítima.
Una parte importante de estas normas era simplemente llevar a ley lo que ya estaban instructivos desde el primer gobierno del presidente Piñera.
La presentación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, provocó la molestia oficialista. Así lo expresó el senador socialista Gastón Saavedra.
Y respecto del rol de la Contraloría, creo que es excesivo, que sobrepasa a mi entender la función. Hoy el debate es legislativo y no corresponde que el organismo contralor se entrometa en esta situación.
En otras indicaciones, se terminó rechazando, por ejemplo, la ampliación de giros de Correos de Chile.
8 de la mañana, 23 minutos.
Ante la Comisión de Gobierno de la Cámara, el Instituto de Previsión Social y la Policía de Investigaciones reconocieron fallas técnicas en el cruce de los datos de quienes salieron del país y que dejó temporalmente, recordemos, a miles de personas sin la Pensión Garantizada Universal, la PGU. Las autoridades afirmaron que llevarán a cabo un segundo chequeo y van a implementar nuevos agentes a los cruces de datos para reforzar el trabajo de fiscalización del beneficio. Benjamín Guerrero con la información.
El Instituto de Previsión Social y la Policía de Investigaciones reconocieron fallas técnicas en el cruce de datos de quienes salieron del país y que dejó temporalmente a miles de personas sin la Pensión Garantizada Universal. El director nacional del IPS, Juan José Cárcamo, explicó que el proceso se enmarcó en la obligación legal de revisar anualmente el requisito de residencia. Para ello, el servicio envió a la Policía de Investigaciones la base completa de más de 2 millones de beneficiarios para verificar evitar salidas durante 2024. Además, aclaró que la nómina real de notificados fue de solo 7.000 personas y no 13.000, y que solo cerca de 1.200 alcanzaron a haber suspendido el pago.
De los 7.000 notificados, 78 reclamaron diciendo que había un problema, que ellos no habían salido del país, etcétera. Claramente nos dimos cuenta que había un porcentaje que probablemente hay un error y que son personas que no han salido del país.
Desde la Policía de Investigaciones, la prefecta general Consuelo Peña reconoció que la magnitud inédita del requerimiento, más de 11 millones de movimientos migratorios, superó los protocolos habituales de doble chequeo. Además, detalló que parte del problema se originó en el paso Los Libertadores, donde el intercambio de información con sistemas argentinos presenta desfases.
De las solicitudes anteriores, nosotros tenemos un protocolo que es de un doble chequeo de esa información, pero en el caso de esta carga importante, nosotros no, con ese protocolo establecido, no lo pudimos detectar.
En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, apuntó a un problema estructural. Normas que, dijo, exigen fiscalizaciones masivas sin contar siempre con capacidades técnicas ni recursos suficientes. En este sentido, la autoridad de gobierno llamó a avanzar en interoperabilidad real y en una gobernanza de datos que permita cruces automáticos confiables, con el foco en resguardar a las personas mayores y asegurar la continuidad del pago de la PGU.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 25 minutos.
En materia judicial, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, compareció en el sumario administrativo que investiga a los conservadores Sergio Yáver y Yamil Naigle, donde descartó haber instruido pagos para abogado Mario Vargas. En paralelo, el máximo tribunal ya escuchó los alegatos de su defensa, que apunta a revertir la querella de capítulos acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo a la espera de una resolución. Alín Desormó con la información.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declaró por primera vez en el marco del sumario administrativo que investiga a los conservadores Sergio Yáver y Yamil Naigle, causa vinculada a la denominada trama bielorrusa. La exautoridad llegó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde enfrentó las consultas en medio de un complejo escenario judicial que se arrastra desde su salida del máximo tribunal. Tras la diligencia, Vivanco negó haber ordenado pagos al abogado Mario Vargas y descartó cualquier vínculo económico irregular con otros imputados. En ese contexto, defendió el vaciado de su teléfono celular, señalando que se trató de una decisión personal sobre un dispositivo de su propiedad y que no responde a una intención de ocultar información relevante para la investigación.
En que uno borra lo que estima del caso borrar. No sé si todos tienen sus mensajes de hace 6 o 7 años. Yo no, y eso lo he hecho siempre, de mucho antes de ser ministra. No hay ninguna teoría conspirativa.
A la salida del inmueble, la ex ministra volvió a cuestionar su remoción, afirmando que fue un procedimiento acelerado, sin acceso oportuno a antecedentes ni etapas previas que le permitieran ejercer una defensa adecuada. Durante la misma jornada también declaró el exministro Antonio Ulloa, quien acudió en calidad de testigo. El abogado explicó que su nombre aparece en la causa por una relación de amistad con Yáver, negó la existencia de pagos y puso el foco en el sistema de nombramientos judiciales, señalando que no funciona únicamente sobre la base del mérito. En esa línea reconoció que se arrepiente de haber solicitado apoyo externo para llegar a la Corte de Apelaciones.
Nadie en el Poder Judicial llega donde está si no ha sido con ayuda externa, porque el sistema de nombramiento, mientras no se ha cambiado, va a ser siempre así. Todos saben, o ustedes saben, que yo le solicité ayuda al señor Hermosa.
En paralelo, la Corte Suprema ya escuchó los alegatos por la apelación a la querella de capítulos acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde la defensa, el abogado Carlos Mora reiteró que Vivanco nunca instruyó pagos de dinero y afirmó que ese punto quedó claro en la audiencia.
Vamos a ir ahora hasta las oficinas del SENAPRED en Concepción. Camila Elso está en el lugar. Camila.
Escuchamos declaraciones de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Escuchemos.
La situación de seguridad. Es decir, que está acá con nosotros ahora el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas para el tema de las maquinarias de despeje. Está también la subsecretaria de Vivienda, porque vamos avanzando en esta doble carga que es estar respondiendo, combatiendo un incendio, varios incendios aquí en la región, y además el ir con las actividades de rehabilitación y de entrega de ayudas a la gente que ha sido damnificada, el levantamiento de las fichas y la entrega de recursos hacia los municipios para que tengan recursos efectivamente para la recuperación, además de los bonos que ayer comentamos en la noche que se van a empezar a entregar a partir del fin de semana. Con respecto a los temas de seguridad, le daría la palabra al jefe de Defensa Nacional y después está el general también de Carabineros para que nos informe respecto de lo que sucedió en la noche.
Se le paso también al contraalmirante, jefe de Defensa Nacional, Eduardo Acevedo, también escuchemos por respecto a la situación de seguridad, también respecto a lo que se ha registrado.
Presunto ataque a un equipo de bomberos que ocurrió en el sector de Pataguas.
Bueno, muy buenos días. Tal como ya hemos conversado en forma reiterada en cada uno de los puntos de prensa, esto es un hecho dinámico. El control de una emergencia es dinámica y requiere del análisis diario continuo de cómo está el riesgo y las distintas amenazas. La ministra ya señaló, estamos efectuando dos líneas de operaciones importantes, los incendios siguen activos, tenemos focos importantes en donde tenemos que organizarnos para poder apoyar el quehacer de CONAF y bomberos, obviamente, mientras se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance en términos organizacionales para llegar con la ayuda pronta a la gente que más lo necesita. Con respecto a lo que usted me pregunta, los toques de queda, es dinámico. Hoy día vamos a ir con la ministra, si las condiciones meteorológicas lo permiten, al área del Biobío, Laja, Nacimiento y Mulchen, objeto a analizar la continuidad o no del toque de queda que estaba vigente hasta el día de ayer. Y si es que es necesario generar otros puntos con otros polígonos, se van a efectuar durante el día.
Con respecto a este ataque a bomberos que habría ocurrido anoche, ¿los antecedentes que se manejan?
Agradezco la pregunta porque el ataque está en proceso de análisis, como usted dice, pero el ataque en sí no existió según los antecedentes que nosotros tenemos. Quiero ser sumamente claro que el que yo no esté diciendo como autoridad que designada por el presidente de la República, dónde tenemos a cada uno de los puestos de seguridad o repliegue o presencia, obedece justamente a poder tener acciones y reacciones rápidas. El día de ayer, el accionar fue rápido, producto de que hay un despliegue de control territorial conjunto entre la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército de Chile. Esto se produjo después de una denuncia que efectuó el personal de bomberos a la PDI y por eso que logramos llegar con este equipo conjunto rápido, ya que había presencia territorial, como lo acabo de mencionar. Al día de hoy hay un polígono importante desde el Puente 1 hasta Florida que ya está establecido con checkpoint y presencia territorial de control del Ejército de Chile, más carabineros en distintas áreas establecidas en el área.
¿Pero cuál fue la denuncia? ¿Cuál fue la denuncia de bomberos?
La denuncia de bomberos, si bien el detalle lo puede entregar la prefecta correspondiente, el hecho es que escucharon y vieron la presencia de vehículos que no son normales en el área y escucharon lo que a su parecer podría ser identificados como disparos. No hay personal herido, no hay impacto balístico en ninguno de los carros y no hay evidencia tampoco en el terreno. Pero lo que quiero ser enfático es que, dada la denuncia, se actuó en forma inmediata, rápida y concisa con un equipo, como ya les dije, multisectorial, porque hay presencia territorial disuadoria y para poder efectuar además los patrullajes de seguridad correspondientes.
¿Qué le puede responder al alcalde de Concepción que está pidiendo un toque de queda para por lo menos la zona rural de la comuna?
Como ya lo señalé, hay presencia desplegada en el área desde la madrugada, importante, y vamos a analizar durante el día el polígono geográfico correspondiente para ver si es que efectivamente es eficiente establecer en esa área un toque de queda. Esa va a ser una evaluación, como ya les he señalado, iterativa. Y el manejo de riesgo se requiere un análisis continuo.
Realmente, ¿hay más hallazgo de respecto al lidio acelerante en algunos sectores?
Sí, me gustaría que nos pueda dar cuenta de aquello, porque anoche efectivamente tuvimos detenidos por incumplimiento de la restricción de movimiento en los toques de queda en algunos de los sectores, pero prefiero que el detalle se lo entregue el general Nicón.
Adelante. Escuchamos también palabras del general jefe de la octava zona del Biobío, Renzo Micono, respecto a la detención de estas personas, pero también respecto al hallazgo de lidio acelerante en algunos sectores.
Sí, bueno, el servicio nocturno arrojó dos detenidos, durante la noche tuvimos dos detenidos, uno por homicidio frustrado a carabineros, por conducción temeraria y por infringir el toque de queda, que fue en Nacimiento.
¿Qué habría pasado ahí?
Es un conductor que se va a fiscalizar debido al mismo bando por el toque de queda, y el individuo se da la fuga, hace una conducción muy temeraria, le lanza el vehículo a carabinero y finalmente es detenido. Eso ocurre en Nacimiento. Y el otro detenido que tenemos en Tomé es por porte de elementos para cometer incendios, que habría estado portando combustible. Eso, y también está prohibido, por lo tanto también pasó en calidad de detenido.
¿Eso en qué parte fue de Tomé? ¿En una zona rural, zona urbana?
No, zona urbana de Tomé. Y el otro, los otros procedimientos que tenemos es por infringir el toque de queda, que son 4 conducidos, que son 1 en Laja y 3 en Penco. Eso es como el resumen general que tenemos en cuanto a los detenidos y conducidos.
Pero esta persona que fue encontrada con combustible, ¿en qué situación estaba? ¿Qué dijo?
No, es un control que se hace como a raíz del toque de queda que existe en la zona, ¿cierto? Se le hace un control de identidad y dentro de su vestimenta lo que portaba era un bidón con combustible que no estaba permitido, si no tiene aún ninguna autorización.
¿Él dijo algún motivo?
No, eso es materia de investigación, pero la infracción se comete al momento de estar trasladando combustible sin autorización, así que está detenido.
General, y respecto a los hallazgos del líquido acelerante, ¿también hay más hallazgos respecto a eso o se mantiene la misma cifra ayer?
No, durante el servicio nocturno tuvimos más hallazgos, solamente las denuncias que ya indicamos ayer en la ruta de Litata y la ruta de Cabrero, esos son los dos que tenemos como hallazgos.
¿Tienen más antecedentes ustedes respecto a este presunto ataque a bomberos que puedan aportar en el investigación?
Sí, anoche se constituyó Carabinero a raíz de un llamado, ¿cierto?, que se realiza a la central, y también que me hace el delegado también muy rápidamente. Concurre Carabinero al lugar, hace un chequeo a todo el sector y no se encuentran, o sea, se hizo un patrullaje buscando estos posibles vehículos que andaban patrullando, efectuando disparos. Y la denuncia que nosotros realizamos es porque después se consulta a los testigos y lo que señalan es que habrían escuchado disparos en algún lugar. Y eso es lo que hay.
¿Pero se encontró un rastro de este presunto móvil?
Nada.
¿Evidencia balística tampoco?
Tampoco, nada se encontró. O sea, solamente hay testigos que dicen que escucharon disparos. O sea, eso es la
idea. ¿Allá de los bomberos?
Los bomberos. Solo ellos.
Deje, por favor, que también contribuya a
la perfecta.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Escuchamos también palabras del general jefe de la octava zona del Biobío, Renzo Micono. Vamos a conversar también con la prefecta inspectora, jefa de la PDI, Claudia Chamorro.
Bueno, tal como lo ha señalado el jefe de la Defensa Nacional, en un trabajo colaborativo, ¿cierto?, en el ecosistema de seguridad que tenemos instaurado acá en la región del Biobío, dada la catástrofe, podemos señalar que la Policía de Investigaciones fue alertado por el encargado de planificación, ¿cierto?, de bomberos, que está en un puesto de mando en el sector de Palomares, que personal de bomberos había escuchado disparos en las inmediaciones del sector. Dada esa coordinación, es que nuestro vehículo policial con nuestros detectives se desplazan en el territorio para poder constatar aquello. Dada esta circunstancia, es que toma contacto con personal de bomberos, quienes le relatan lo mismo, y fueron conducidos hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para cursar la denuncia respectiva por disparos injustificados. De aquello se dio cuenta el Ministerio Público, quien instruyó las primeras diligencias a la Brigada Investigadora de Robos y a nuestro Laboratorio de Criminalística. Luego de aquello se pudo constatar que no había ningún tipo de evidencia balística en el vehículo de bomberos, ni tampoco vestigios de aquello en el territorio. Dado aquello, se ha fortalecido el trabajo territorial en conjunto con carabineros, con personal de la Armada de Chile, para la seguridad de toda la población que está en el lugar.
Perfecto, la búsqueda también de personas desaparecidas continúa durante esta jornada. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto?
Sí, en ese orden de idea podemos señalar, tal como se ha señalado por parte de la Fiscalía, que hoy día se continúan las diligencias propias de investigación por interés criminalístico que se tiene en la población Ríos de Chile, de la comuna Penco, en el sector del Irquén, y esas diligencias se van a extender durante el tiempo que sea necesario, porque hay que ser riguroso en el trabajo de campo que se está desplegando en el lugar. Es un trabajo completamente de equipo con el SML, con la Fiscalía, con personal del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones, detectives de la Brigada de Ubicación de Personas, con guías caninos que están con perros adiestrados para la búsqueda de cadáveres, y en general ahora también, ¿cierto?, un trabajo que se va a desplegar durante todos estos días. Ayer avanzamos, como dijo nuestro director general, en 9 edificios, que es un trabajo extenso, amplio. También destacar el trabajo de bomberos, que nos están brindando la seguridad en el recinto, dado algunas condiciones de desprendimiento de material, ¿cierto?, siniestrado, pero fuera de ello estamos trabajando, se va a continuar y los reportes se van a entregar por parte del Ministerio Público.
¿Pero hay nuevo hallazgo?
Esa información es parte del Ministerio Público y son ellos los que están llamados a dar la información.
¿Han recibido gracias. Más denuncias por presunta desgracia en el puesto de mando?
La Policía de Investigaciones no tiene denuncia por presunta desgracia.
O sea, se mantienen las dos que mantenían.
La Policía de Investigaciones no tiene denuncia por presunta desgracia vinculada al incendio.
Estamos, chicos. Gracias.
No,
muy bien, ahí estaban las declaraciones de las autoridades luego de esta reunión de la mañana en las oficinas del SENAPRED en la comuna de Concepción. Vamos a seguir atentos, obviamente, a lo que está ocurriendo con los incendios forestales, sus terribles consecuencias en la zona centro-sur del país, específicamente las regiones de Ñuble, Concepción y también la Araucanía.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Complejo es el combate del incendio forestal en las comunas de Florida y Quillón, que amenaza a viviendas cercanas.
Estamos súper, súper complicados, falta recurso aéreo.
Necesitamos más resguardo, sobre todo en la entrada. Necesitamos ayuda sí o sí de refuerzo, o sea, que fiscalicen qué personas entran.
Hasta la Araucanía llegó el presidente Gabriel Boric, en donde se combaten 5 siniestros simultáneos. En la ocasión el mandatario volvió a condenar un ataque de bomberos en Angol.
Los bomberos tienen criterios profesionales para establecer a dónde hay que ir. Por lo tanto, hay que dejarlos trabajar. Cualquier persona que agreda a bomberos va a sufrir la máxima severidad.
Una nueva agresión a bomberos se denunció la noche de ayer en Concepción, justamente cerca de Florida. Hay que señalar además que la emergencia en el sur del país ha dejado 693 casas destruidas y las autoridades adelantaron las transferencias monetarias que se van a realizar a los afectados.
1.500.000 pesos para la afectación alta y 750.000 pesos para la afectación media. Para acceder a este beneficio es el requisito contar con la ficha básica de emergencia.
José Antonio Kast presentó a los 24 ministros de su gabinete que lo van a acompañar a partir del 11 de marzo. Son 11 mujeres y 13 hombres.
Seguridad Pública será liderado por Trinidad Steiner, Interior por Claudio Alvarado y Hacienda por Jorge Quirós.
No podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Y reitero, unidad nacional.
El presidente electo bajó a Santiago Montt de la cartera de minería luego de que trascendiera su nominación y en su lugar optó por designar a Daniel Mas, quien también comandará economía.
Se ha planteado que la recuperación económica es una prioridad para el futuro y los próximos 4 años. ¿Estamos plenamente de acuerdo?
Es una señal de preocupación al nombrar en economía un agrónomo tan ligado al mundo empresarial.
La vocería será asumida por Mara Cedini y el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el radical Jaime Campos, volverá a la cartera de Agricultura.
¿Pero usted piensa renunciar?
No, te dije, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido.
Rechazando las llamadas normas de amarre, la Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite el reajuste al sector público.
Una parte importante de estas normas era simplemente llevar a ley lo que ya estaban instructivos desde el primer gobierno del presidente Piñera.
Parlamentarios dieron por hecho que la discusión sobre la negociación ramal deberá continuar en el próximo periodo legislativo por el profundo impacto que generaría en la relación laboral.
No ve las declaraciones o las columnas que escribe el posible futuro ministro del Trabajo y van en una línea totalmente contraria. Probablemente usted lo ha dicho bien, el próximo gobierno no va a acoger esta medida.
El tribunal accedió a la petición de la defensa de Manuel Monsalve y resolvió reabrir la investigación por un plazo de 120 días. Esto retrasa en al menos 4 meses el inicio del juicio oral.
Solicitaron varias diligencias, el tribunal acogió alguna de estas solicitudes y ordenó que se practicaran las mismas dentro del plazo ya conocido.
Sí, o sea, es un plazo que efectivamente a nosotros nos satisface como defensa.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración en el sumario que involucra a los conservadores Sergio Llaver y Yamil Nagle, negando haber realizado pagos al abogado Mario Vargas y justificando el vaciado de su teléfono celular.
En que uno borra lo que estima del caso borrar. No sé si todos tienen tus mensajes de hace 6 o 7 años. Yo no, y eso lo he hecho siempre, de mucho antes de ser ministra. No hay ninguna teoría conspirativa.
La Comisión Mixta espera despachar hoy la ley de inteligencia, una vez resueltos los nudos sobre las pruebas de agentes y las sanciones contra quienes filtran información.
Hemos tenido muchas filtraciones en el último tiempo.
La desclasificación de la información, fijando un plazo.
Haremos todo el esfuerzo para que esté en la sala lo antes posible.
En prisión preventiva quedó el principal sospechoso del robo que afectó a la Catedral Metropolitana en la capital. Los artículos históricos fueron recuperados.
Solicitando una diligencia de entrada de registro a un inmueble en la comuna de Concepción. Fueron encontradas la totalidad de las especies sustraídas.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a Davos para participar en el Foro Económico Mundial en medio de la crisis por Groenlandia.
Trump descartó ir a la cumbre del G7 en París convocada por Emmanuel Macron por considerar que el mandatario galo no le queda mucho tiempo en el poder.
Ucrania ha neutralizado 84 de los 97 drones de diversos tipos lanzados por el ejército de Rusia a Kiev.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Va
martes se realizaron los alegatos del recurso de protección presentado por comunidades mapuches que buscan impugnar el término de la consulta indígena vinculada a los restos arqueológicos encontrados en el terreno donde se construye la central hidroeléctrica Los Lagos.
La acción legal fue presentada por la Machi Millaray Huichalaf y dos comunidades mapuches de Río Bueno, misma comuna donde se pretende emplazar el proyecto energético.
El abogado Felipe Guerra dijo que la principal irregularidad que ellos detectaron fue al final del proceso, donde el Estado de Chile fijó ciertas reuniones para generar las instancias de diálogo y debido a las fechas que se propusieron, no pudieron participar todas las organizaciones.
Por lo anterior, solicitaron un aplazamiento de ese encuentro en 10 días hábiles para poder buscar una nueva fecha consensuada donde todos pudieran participar.
Según Guerra, en la última reunión, una dirigente de un grupo de comunidades que está a favor del proyecto habría agredido a una menor de la contraparte, por lo que la actividad tuvo que ser suspendida.
El abogado agregó que posteriormente el Estado fijó una nueva fecha, pero en un día viernes, en horario laboral, lo que impidió la participación de sus representados.
El recurso buscaba básicamente impugnar el cierre arbitrario e ilegal del proceso de consulta indígena vinculado a los hallazgos arqueológicos que se identificaron en la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos. Básicamente porque el Consejo de Monumentos Nacionales cerró este proceso excluyendo a un sector de las comunidades, en particular a mis representadas, que son las comunidades que vienen desde el año 2021-2020 impulsando este proceso y solicitando este proceso de consulta.
La autodenominada Machi Millaray Huichalaf considera que el Estado les cerró la puerta en la cara porque la consulta indígena concluyó sin su participación. Además, asegura que la empresa Statcraft está pagando al abogado de las comunidades lepuneras.
Hay intervencionismo extranjero en asuntos internos de nosotros como mapuche huilliche del territorio, lo cual lamentablemente genera un conflicto. El conflicto viene de afuera, viene desde las empresas y quieren hacer ver como que nosotros las comunidades estamos divididos en lo que no es así. Así que dejar un mensaje claro de que la lucha por el Ñen Kin Cuante continúa. Nosotros no vamos a negociar en ningún punto el río en nuestra espiritualidad, sino que queremos ejercer nuestros derechos políticos, espirituales y territoriales.
En concreto, lo que están solicitando con este recurso es que la Corte de Apelaciones resuelva anular el cierre de la consulta indígena y poder convocar a una última reunión que garantice la participación efectiva de todas las autoridades ancestrales y comunidades que han participado del proceso.
La Corte de Apelaciones escuchó a ambas partes y en los próximos días o semanas se debería conocer la decisión de los ministros.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En otro tema, la Corte de Apelaciones tramita un recurso de protección en contra de la directiva electa del Club de Remo Regatas Valdivia tras el cierre temporal del recinto.
El Tribunal de Alzada declaró admisible la acción legal presentada por 8 socios que acusan a la directiva electa, que aún no es ratificada por el Instituto Nacional de Deportes, de una acción arbitraria e ilegal al haber mantenido con cadenas y candados el acceso al establecimiento ubicado en calle Ecuador el 1 de enero.
Los recurrentes afirman que la decisión se tomó sin opinión de la Asamblea, cierre que vulneró su derecho de ingreso al lugar y la imposibilidad del ejercicio de los deportistas, en su gran mayoría menores de edad.
Uno de los socios, Gerardo Bushner, reconoció que el sábado 17 de enero ingresaron al club rompiendo los candados, exhibiendo el recurso de protección, logrando entrenar ese día. Afirmó que no quieren que sus hijos dejen de formarse en una institución que nació con un fin social y comunitario.
La prioridad son los niños. Nosotros tenemos niños, todo tipo de niños, de escasos recursos, de buenos recursos y todo, pero se está vulnerando en una entidad que nació con un bien comunitario. No queremos que los niños dejen de entrenar o que se les desvincule o nosotros como padres tengamos que llevarlo a otros clubes, que esos otros clubes no los van a querer ni recibir. ¿Y qué le dice uno a un hijo que estuvo 20 días, todos los días, papá, ¿cuándo voy a entrenar? Papá, ¿cuándo voy a entrenar? Papá, ¿cuándo voy a entrenar? No.
Carlos Padilla, quien fue presidente vigente del club hasta agosto del 2025, afirmó que las directivas deben regirse por su asamblea.
La lección es que puede haber un gran número de apoderados, pero un gran número de apoderados debe ser organizado y en estas instituciones las directivas no pueden ser dictatoriales, arbitrarias y deben regirse por su condición, su ente mayor, que su ente mayor es una asamblea, y esa asamblea debe ser constituida por el máximo de personas, para que de esa forma se haga la integridad de valores comunitarios.
Los denunciantes piden que el recurso de protección sea acogido y ordene el ingreso normal al club de socios y usuarios. También que la directiva electa se abstenga en el futuro de repetir los episodios cuestionados.
Tras ser consultada, la presidenta electa del club, Pamela Cuevas, informó a través de un comunicado que el ingreso al recinto por parte de un grupo de socios y apoderados el 17 de enero fue dos días previos a retomar las actividades regulares del club.
La acción fue calificada como irregular, además tanto por la rotura de candados y la manipulación de cámaras de seguridad, lo que según indican en la declaración fue reconocida ante carabineros bajo el amparo de la acción legal, sin notificación ni resolución en contra de los integrantes de la directiva electa.
Informaron que, por lo anterior, decidieron suspender hasta nuevo aviso el inicio del plan de entrenamiento hasta garantizar la integridad física y psicológica de la comunidad deportiva. También que concentrarán sus esfuerzos para tener la certificación del IND y en una defensa jurídica aseguraron que quienes realizaron la irrupción en el club serán plenamente responsables de las consecuencias.
La Federación Regional de Remo se excusó de pronunciarse por ser un asunto que involucra a socios y su directiva. En tanto, no fue posible tener la versión del IND pese a los intentos de la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho de la mañana con 56 minutos. Alcaldes y concejales del país realizan en Valdivia un encuentro formativo sobre el manejo de las finanzas, presupuesto municipal y compras públicas.
La actividad denominada Escuela de Verano 2026 es organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y se desarrolla en el Hotel Dreams, con la presencia del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asociación, el alcalde de San Ramón en la región metropolitana, Gustavo Toro.
La autoridad aseguró que los municipios tienen un rol importante en manejar su recaudación y saber generar ingresos a nivel local, ya sea con patentes comerciales, derechos de aseo u otros que se establezcan con ordenanzas municipales.
El también vicepresidente de la asociación aseguró que la probidad y transparencia es primordial, más aún cuando existen escándalos públicos que empañan la labor de otros municipios que hacen un buen trabajo.
Gustavo Toro indicó que el nuevo gobierno debe entrar al mismo ritmo que lo hacen los municipios, al ser los primeros en atender los requerimientos de la ciudadanía.
Somos la primera línea. Hay muchas interrogantes y problemáticas que los municipios somos los que llegamos y creo que el gobierno que entra tiene que entrar al mismo ritmo. Tiene que ser también acompañante, tiene que proporcionar todos los recursos que se requieren para poder desempeñar bien la tarea y por supuesto estar muy presente. Los alcaldes y alcaldesas tenemos mucho que aportar desde ahí. Tenemos una mirada más en terreno y por supuesto que una mirada local permite también el buen desempeño para cumplir la misión que es servir.
Dentro de los temas por analizar está el uso del Fondo Común Municipal y la contribución del presupuesto de la Nación. También los recursos que llegan a los municipios por el royalty minero.
Esto último fue destacado por la alcaldesa del Frente Amplio por Valdivia, Carla Atman, que en el caso de la comuna permitió el contrato para la reparación de calles y veredas.
Clave. Yo creo que por mucho tiempo se nos dijo a todo el país que poner un royalty minero iba a implicar de que iban a disminuir las inversiones en la minería. Eso no pasó, al contrario, y es más, por fin hemos podido tener una redistribución equitativa a nivel nacional de recursos que van en directo beneficio a nuestros vecinos y vecinas.
También se analizará cómo mejorar la relación estratégica con instituciones públicas. El gobernador Luis Cubertino expresó que esta alianza es clave para el desarrollo de los territorios.
Somos una alianza estratégica con los municipios. No tiene ninguna razón
de un desempeño regional si no consideramos a los municipios. Ellos nos plantean su iniciativa, el 70% de los recursos regionales recaen en los municipios, pero lo más importante, estamos avanzando en políticas regionales junto a los municipios. Yo creo que eso es clave, eso nos permite llevar bienestar a nuestra población y estar atentos a las distintas situaciones que vive el país y que vive lógicamente las regiones.
La Escuela de Verano Municipal también pretende abordar las dificultades y oportunidades de recaudación municipal, asimismo de los mecanismos de seguimiento y control de ejecución presupuestaria.
También las obligaciones y procedimientos del sistema de compras públicas. El encuentro termina el viernes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Seremia de Salud descartó la presencia de María Roja en la región de Los Ríos tras una alerta dada hace una semana en Coquimbo. Carlos López con la información.
La autoridad sanitaria confirmó a la radio que la toma de muestras a mariscos descarta la presencia de microalgas nocivas en la zona, tras ser consultada por la preocupación que generó medidas restrictivas en Tongoy, región de Coquimbo, por la presencia de toxinas en moluscos que, al ser consumidos, afectan la